En Sábado Sarandí, la biblioteca impenitente, la manía por leer.
Muy bien, y vamos a seguir entre libros. Vamos a recibir a Carlos María Domínguez, que por suerte y seguramente debe ser de las reediciones más celebradas, la de esta novela El Bastardo, una novela que, si memoria no me falla, fue editada en la década del 90 por Calicanto.
Claro.
Calicanto, ¿no?
En el 97.
Ponte el micrófono bien. Puedes mover el micrófono, ahí está. En el 97, La vida de Roberto de las Carreras, y además este volumen tiene otro agregado del cual vamos a hablar. Carlos María Domínguez es escritor, es periodista. Yo a esta altura te digo que sos uruguayo, ¿qué querés que te diga?
Claro.
Yo no te puedo decir argentino. ¿Qué reflexión haces del Mundial vos?
¿Del Mundial
de Argentina y Uruguay?
Uy, bueno, un poco... muestran lo que es la idiosincrasia de ambos países, ¿no? La Argentina se fue tan mal, con tan peleado la gente con los jugadores, con el arquero, con Messi, con, ¿no? Y Uruguay sale como siempre tan acostumbrado a perder, ¿no? Este país sabe perder, está entrenado en la derrota. Y salió con gran dignidad. Y entonces refleja, me parece, que también lo que es esta cosa tan uruguaya que es el bien de la continuidad, ¿no? De lo que se prolonga en el tiempo, como ha sido la conducción de Tabárez ahí, ¿no?
Sí, el famoso proceso.
Claro, entonces, se fueron del mundo, pelearon y se fueron del mundial de acuerdo a realmente a su propia idiosincrasia, ¿no? Lo reflejaron bien.
Sí, ayer leía un posteo en Facebook de Sergio Blanco, el dramaturgo,
sí,
de una frase de Pier Paolo Pasolini, que era muy futbolero, muy futbolero, jugaba al fútbol además,
sí,
que decía: pienso que es necesario educar a las nuevas generaciones en el valor de la derrota, en su gestión, en la humanidad que de ella emana. A la antropología del vencedor prefiero de lejos la del que pierde. Es un aprendizaje que me hace bien. Es interesante,
sí,
¿no?
Claro, es muy interesante, seguro. Bueno, yo me acuerdo una contratapa de Brecha, que escribí hace muchos años, después la recogí en un libro, ¿no? El arte de perder, donde hablaba de esa educación en la derrota que tiene el Uruguay, que se hace fuerte ahí en esa debilidad. Y a veces los porteños se ríen, porque yo les digo que en Uruguay se festeja cuando casi gana. Y en Argentina no importa nada cómo se gana o se pierda. Lo que a ellos les interesa es ganar, ¿no?
Es
y se pierden muchos matices de la vida, ¿no?
Es así. Y muchas veces la literatura justamente hace foco y presta su atención en los perdedores, ¿no? Más que los ganadores.
Sí, claro. Bueno, pero porque en general toda la literatura tiene esa distancia irónica con un héroe casi condenado a la derrota en la modernidad, desde el Quijote de la Mancha.
¿No? Claro.
La novela nace un poco así, con un héroe derrotado, digamos, ¿no? Que se llena de ilusiones y de que va a salir de esa ilusión en la derrota, ¿no?
Es más divertido
Un filósofo húngaro que reflexionó en su teoría de la novela, ¿no? Que la novela es la épica de un mundo sin dioses, ¿no? Y lo decía muy bien, ¿no? Porque los dioses nos han abandonado, y ahora hay que esa inmanencia, hay que darle trascendencia, organizarla con un sentido, ¿no? Y el personaje emblemático de eso es Don Quijano, ¿no? El Quijote de la Mancha.
Bueno, Kundera siempre dice que es la novela fundadora de la modernidad, de la novela moderna,
claro,
mejor dicho.
Sí, claro. Y ahí está la posición esa, ¿no? Del héroe derrotado, digamos, ¿no? Es decir, el momento en que va a darle sentido a la realidad es cuando lo pierde, cuando se vuelve loco, ¿no? Y en esa... Entonces la literatura un poco siempre refleja esa situación, ¿no? Donde el tiempo supera la condición humana, ¿no?
Roberto de las Carreras, ¿qué era? ¿Un ganador o un perdedor?
Y bueno, yo creo que pagó carísimo todas sus audacias y locuras, porque vivió más años loco que cuerdo, ¿no? Él tuvo una vida bastante larga y en realidad enloquece a los 40 años. Entonces, sí, le tocó perder, pobre. durante muchos años vivir, bueno, en los delirios.
Pero también reconozcamos que durante mucho tiempo vivió como un ganador.
Sí, claro.
Y ostentándolo.
Bueno, porque son valores un poco relativos. Nunca es absolutamente alguien un ganador y un perdedor.
Es verdad.
¿No? Entonces, en el caso
de... Y depende de las épocas y qué se entendía, claro, por ganador. Es muy distinto lo que hoy uno puede entender por ganador a lo que en la sociedad de Roberto, sí, Las Carreras, principio del siglo XX.
Claro, y nunca se da también de esa manera absoluta, sino relativa, porque sufrió su condición de bastardo. La ostentaba su condición de bastardo en el 900, hijo adulterino de una madre de Clara García de Zúñiga, una mujer muy de mucha connotación en la época, y de Ernesto de Las Carreras, su padre, también una familia tradicional de Río de la Plata, pero sufría esa condición y la ostentaba como un orgullo, ¿no? Uh-huh. Que fue la manera de ocultarlo, de ocultarse esa vergüenza, esa condena social, digamos, mejor dicho, que se le tocó como destino, ¿no?
Uh-huh. Obviamente que Roberto de Las Carreras, era un hombre conocido, presente en el periodismo, en la literatura, en su momento. Después hubo maravillosas crónicas radiales, todo el trabajo que hizo Milton Esquinca, las obras de teatro. O sea, fue un personaje que ha estado presente con mayor o menor fuerza, pero ha estado presente en la vida de los uruguayos. Sin embargo, cuando aparece El Bastardo, hay como un reposicionamiento, como que tú lo reubicás en el imaginario uruguayo o posmoderno, si querés, porque el descubrimiento literario de Roberto de Las Carreras fue temprano, pero también después tuvo que venir algunas ediciones Ángel Rama y todas estas cuestiones para ponerlo sobre la mesa, pero después como que había quedado medio
en la letra
alejado.
Chica quedó,
en la letra,
¿no?
buena metáfora.
Sí, la letra chica de Sunfeld, de Emir Rodríguez Monegal, de Ángel Rama, que se ocupaban de la literatura del 900 y en la letra chica ponían, bueno, las cosas que había hecho él, porque como poeta él no es muy relevante, no lo fue, salvo por esa condición de maestro que de alguna manera ejerce sobre Julio Herrera y Reisig, introduciéndolo en una en el modernismo, ¿no? Introduciéndolo en una actitud más provocadora. Y Julio Herrera le va a dar una proyección lírica a eso mucho más importante y relevante que la del propio Roberto. Pero el destino de Roberto de Las Carreras, lo que yo encontré es que el destino de ese poeta menor era emblemático de toda esa generación, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que me pareció valioso, tanto el destino de él como el destino de la madre, ¿no?
Sí, ahora después inclusive vamos a hablar, sí, de la madre, porque la claro, obra, el libro viene con La Incapaz, sí, pero es interesante cómo también, aunque ya se hubiera usado antes para teatro y para crónicas radiales, sí, como personaje literario, qué impresionante.
Sí, claro, es impresionante.
Es raro que no se lo hubiera aprovechado más antes.
Bueno, lo que pasa es que él era un loquito suelto, ¿no? En el anecdotario montevideano.
¿Qué es un loquito suelto?
Bueno, era un loquito suelto ahí, bueno, simpático, mirá qué audaz, se paseaba con... lo balearon en la calle Sarandí, se paseaba con el chaleco, era un conjunto de anécdotas, pero nadie creyó realmente en él. Ni siquiera... bueno, Emir Rodríguez Monegal, menos que nadie, Ángel Rama, Sunfelde, que fue amigo y discípulo de Roberto, lo veían, no creían en su locura, en la espesura de su locura. Uh-huh. Que fue, me parece, un poco lo que a mí me sedujo más, ¿no? Bueno, vamos a creer en este loco. ¿Y de qué modo sufría, digamos? Uh-huh. ¿No? Sufría en esa exaltación permanente, ¿no? En esa defensa permanente del amor libre, el derecho de las mujeres a engañar a sus maridos, en esa transgresión.
Además, hay, ¿no?, que pensarlo eso en la época que fue, principio del siglo XX, decir esas cosas.
Y fin del siglo XIX.
Fin del siglo XIX, principio del XX. Publicar esas cosas.
Sí, sí. Sus grandes peleas y polémicas con Basser en la prensa, con tantos otros intelectuales. Los diarios en esa época eran muy divertidos. Cuando vos te asomás a leerlos, había un nivel de confrontación y de ingenio en las confrontaciones, una retórica muy muy interesante.
Y hoy, ¿no?, impensable.
Sí, hoy ha desaparecido, ¿no? Cuando asoma bajo la forma de insultos muy vulgares, muy burdos.
Sí.
En cambio, el arte de insultar que ejercía Roberto de las Carreras en la prensa, ahí está testimoniado.
Sí, claro.
En una polémica que tuvo con Basser, y la del propio Basser también con él, ¿no? Eran unos esgrimistas del insulto maravilloso, ¿no?
Que a veces son mucho más fuertes esos insultos que,
sí,
que claro, una puteada así lleva al barrer. Pero sí. Pero es interesante cómo una personalidad tan fuerte logra cautivar a los lectores. Porque además, acá en este libro, y yo a esta altura no sé si es el más claro de todos tus libros.
Ajá.
Porque tenés libros donde hay más crónicas y artículos y eso, pero hablando de narrativa, debe ser casi que el libro del perfecto maridaje entre el periodista y el escritor de los tuyos.
Sí, sí, bueno, al punto de que...
Porque la biografía de Onetto es más una biografía, no...
Bueno, en este es un paso más hacia lo narrativo.
Exacto, pero con mucha información.
Con mucha información al mismo tiempo, entonces unos lo ubican como biografía, otros como novela. En realidad, yo creo que es una biografía tratada con una... con un aliento novelístico, digamos, ¿no? Con un aliento narrativo, no porque haya inventado episodios, sino por la manera en que los recreo, ¿no?
¿Estaban las fuentes? ¿Tuviste a disposición las fuentes?
Bueno, las tuve que buscar, porque uno de los mitos más consagrados de Roberto es que fue a refinarse a París y volvió 2 o 3 años después con todas las novedades de la aldea parisina. Y en realidad, cuando yo me pongo a investigar, descubro de que Roberto no estuvo, no hay testimonio de que haya estado en París. Estuvo en Barcelona, estuvo en Sicilia, en Italia, no hay testimonio de su paso por París. Y todo eso yo lo encontré en los sótanos de la Biblioteca Nacional, mirando los diarios. Mirando diarios muy viejos de la época, porque él mandaba las crónicas al día. Él era un hombre de Valle de Ordóñez, y que lo protegió siempre su diario. Roberto le dio dinero también para sacar ese diario, así que tenían una muy buena relación, y le publicaba las crónicas que mandaba desde Europa, que son maravillosos. Uh-huh. Todo eso había que juntarlo por primera vez, ¿no? Nadie lo había tomado muy en serio, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Beto Reggioni, el director de Calicanto entonces, que fue el que me alentó a hacer este libro, tenía las ediciones originales de Roberto de las Carreras, sobre todo el Salmo a las Venus Cavalieri, que es un libro especialmente enjollado, con muchas fotos de la diva de la ópera francesa e italiana, y todo con un papel bordó, bueno, letras de oro, una maravilla de edición que sacó él a principios del siglo, 1900, uh-huh, del siglo XX, ¿no?
Si estuviéramos quizás en Hollywood, esto ya tenía una película hacía rato, ¿no?
Ah, sí, sí.
Es una vida de película.
Es una vida de película, la de ambos es increíble, ¿no?
Uh-huh.
Hablemos incluso de esos personajes como Athos de San Malato, el que le enseña el esgrimista, que viene con el padre acá, eran como dos aventureros. Bueno, parece una copia de D'Artagnan, ¿no? Salido Athos, precisamente.
Se llama Athos, sí.
Es un personaje literario también.
Carlos, si hablemos de La Incapaz, sí, de La Madre, que fue que además es una obra de teatro que se incluye aquí, se publica por primera vez. Recordemos que La Incapaz se estrenó en el mes de enero en el Teatro Circular. Tuvimos la suerte de tener un preestreno exclusivo para oyentes de este programa. Y fue un gran éxito, además.
Sí.
Fue un gran éxito. La Incapaz, que, bueno, es esa mujer, es otra loca.
Otra
loca. La madre de Roberto.
La madre de Roberto, Clara García de Zúñiga, ¿no? Que pertenece a una familia patricia de Entre Ríos, Argentina. El padre se pelea con Urquiza por un tema de campos, cuando apenas Urquiza derrota a Rosas en Caseros y se vuelve presidente de la Argentina, y entonces se exilia en Montevideo. Y a partir de entonces, bueno, toda esa historia truculenta, ¿no?, de una niña dada en matrimonio con un abogado mucho mayor, que supuestamente es un cazafortuna, que tiene todos los las contradicciones de lo que era la vida social, íntima y política. Está todo junto, porque como son abogados muy vinculados al poder político en la Argentina, de hecho el padre de José María, de este abogado que pretende a la niña, participó en la constituyente de Santa Fe, de la constitución argentina de 1852, ¿no? Era senador. José María mismo, el marido, fue senador de la República Argentina. Bueno, la cuestión es que ella le tocó a Clarita vivir una cantidad de escándalos sociales hasta conseguir su divorcio. No escondía a sus amantes, era una mujer viril, le llamaban entonces, a la mujer que pretendía tener una independencia marital y erótica, ¿no? Y también terminó recluida en un altillo, en el altillo del Museo Blanes, que fue construida para ella, ¿no?
Sí, claro.
La loca del altillo, donde van a parar los poetas, los muebles y los locos.
¿Y ahí habitan los fantasmas?
Bueno, ahí hay una leyenda ahí de que a veces se la ve por la terraza del Blanes, ¿no? Como una sombra de recriminación.
Dada la historia de madre e hijo, perfectamente sí. Podría estar ser un fantasma de Blanes.
Sí, 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 claro.
No sería ilógico en esta historia.
Mira, hablando de fantasmas, pobres son los que vio ella precisamente en esa quinta, una noche de lluvia, un día como pero de noche, cuando está cenando con los hijos y ve que vienen como 50 hombres con puñales a matarla, y sale como loca con los dos chiquilines a buscar el carruaje, tira los caballos contra las puertas y sale corriendo en la noche a buscar auxilio, ¿no?
Ya que estamos hablando tanto de locura, dice un oyente, tengan en cuenta lo que dice Caetano Veloso en una sola frase: visto de cerca, nadie es normal.
Claro, seguro, ¿no? Es un prejuicio, ¿no? Y además estos locos tienen la propiedad de decir la verdad que los vuelve locos. No mienten. Entonces, cuando Clarita gritaba desde los balcones de su casa acá en la Ciudad Vieja que venían a robarla y a matarla, en realidad estaba diciendo la verdad, pero ¿cómo la iban a robar y matar si estaba el juez, la policía, los médicos, ¿no? Bueno, ellos fueron los que le quitaron la fortuna y la declararon muerta legal, ¿no? Cuando la declaran incapaz, ¿no? Entonces, decía la verdad que había vuelto loca.
La vida es impresionante, ¿no? De los dos, pero bueno, además tener condensado las dos obras, tanto la novela El Bastardo como la obra de teatro La Incapaz, es impresionante. Acá una oyente, Laura, dice que la madre de Roberto, es decir, Clara, era una mujer sin escrúpulos.
Sí, puede ser. Porque tuvo una vida muy ríspida, muy crispada, ¿no? Muy llena de conflictos, de cosas duras. Desde su ingreso al matrimonio, cuando inmediatamente irrumpe el escándalo de si el José María, el marido de ella, el flamante marido de ella, estaba enamorado de ella o de la madre. y hay todo un, bueno, te imaginas el escándalo social, uh-huh, de decir una cosa como esa en pleno 900, en pleno, no, sí, fin del siglo XIX, sí, antes, claro, del 900. Uh-huh. Entonces, bueno, todo eso cobró una magnitud impresionante, ¿no?
Uh-huh. Sí, cuando se dan este tipo de vidas tan intensas, y a la hora de escribir sobre la vida de ellas y de alguna manera también reflexionar o ponerlas en determinadas situaciones,
sí,
es difícil no caer a veces quizás en la tentación de terminar juzgando, claro, a los personajes, ¿no?
Claro.
Como que ahí también el escritor, vos tenés que tomar cierta distancia, porque la más fácil es inventar una situación que termines juzgándolo y condicionando que el lector se haga una idea. No, porque me quedé pensando con la afirmación fuerte de que era una mujer sin escrúpulos.
Sí.
Bueno, por todo eso que vos decís, sí, seguramente, pero también cómo juzgarlo con cabeza del siglo XXI.
Ah, no, claro.
A esas vidas tan intensas.
La tarea del escritor nunca es juzgar a sus personajes o a las personas de las que se encarga, ¿no? Sino mostrar sus contradicciones, sus, uh-huh, conflictos, porque son representativos de una época, porque interesan a la condición humana, porque tienen una tensión que importa al traerla al presente. Pero no juzgarlos, ¿no? Uh-huh. Si yo en este libro a alguien tengo que juzgar, siempre ha sido a estos médicos que fundaron supuestamente la psiquiatría en el Uruguay, y en este caso actuaron como un poder de policía y no como un poder médico, porque yo me tomé más trabajo que ellos en averiguar qué clase de dolores los habían vuelto locos a los dos, a Roberto y a Clara, ¿no? Uh-huh. Y voy a decir, ¿cómo un médico, aún en aquella época, antes de hacer un diagnóstico, no iba a estar enterado?
Lo que pasa es que los médicos de esa época eran los que maravillosamente describió Barrán.
Bueno, claro.
¿No? Sí, sí. En aquel libro del poder médico.
Sí, no sé, la medicalización.
Exactamente.
Sí, claro.
Donde ocupaban un lugar que no era el que ocupan hoy.
Sí, no, claro. Oficiaron como, bueno, después del sacerdote, el médico, uh-huh, ¿no? Como un poder, exacto, sagrado laico que determinaba muchas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Pero.
Y cuando le sacan los crucifijos a los hospitales.
Claro.
Se revierte esa afirmación.
Es fantástica la obra de Barrán, ¿no? Uh-huh. Como ha aportado tanto a la comprensión de todo ese proceso.
Exacto.
¿No?
Sí. ¿Y qué supuso para ti, sí, ver la obra representada? Porque también, sí, la caracterización, sí, de Denise en la, sí, en el circular de esta mujer, porque es un papel muy fuerte, es muy fácil para vos escribirlo, pero no le pones rostro porque no sabías que... quién lo iba a hacer, no sabías si se iba a hacer.
Bueno, te cuento que cuando nosotros presentamos con Beto Reggioni en Calicanto el Bastardo por, uh-huh, primera vez en el 97, lo hicimos en el Cabildo, en una performance que hice con Elisa Contreras, uh-huh, actriz de la comedia, que hizo de Clara.
Uh-huh.
Y ella fue la que me pidió que le escribiera un libreto para llevarlo al teatro, para hacer un unipersonal. Y bueno, lo hice, y de hecho ella lo hizo al año siguiente en el Teatro Estela, en el 98.
No, no te recuerdo,
sí,
para nada.
Ella estuvo 3 meses en cartel, ganó un Florencio Sánchez por su actuación, la dirigió Armando Altí.
Ah, que había hecho de Robert,
Roberto. Había ahí toda una cadena en el mundo teatral.
Uh-huh.
Así que con mucho éxito entonces. Y ahora me llamó Cecilia Baranda, la directora, con Denise Drañé, que querían volver a montarla en el circular. Yo no me acordaba, pero claro, habían pasado 20 años, pasaron 20, uh-huh, años entre una y otra. Y otra vez Clarita en el escenario recriminándole a los uruguayos, uh-huh, a los montevideanos, lo que le habían robado y amargado la vida.
Uh-huh.
En una versión espléndida, como la, sí, que hicieron ambas, realmente es muy fuerte, muy profesional, incluso la iluminación, el vestuario,
sí, sí, sí,
está... realmente sí, fue una linda experiencia.
El libro se llama El Bastardo y la Incapaz, la vida de Roberto de las Carreras y su madre Clara, está editada por Seis Barral, que distribuye el Grupo Planeta. Y aquí hay un par de oyentes que me preguntan, y yo te lo pensaba preguntar, porque en su momento, como lo descubrí de algún recuadro en alguna publicación argentina y nunca te llamé para confirmarlo. Ajá. Quiero saber si es verdad. Vos tenés un libro que se llama La Casa de Papel.
Sí, claro.
Precioso libro. Hoy Fattoruso hablaba del amor a los libros. Vaya que ese libro es un manifiesto absoluto de amor a los libros. ¿Es verdad que en Argentina el libro La Casa de Papel se ha vendido enormemente por el éxito que tuvo a su vez la serial de Netflix?
No.
Eso fue lo que circuló.
Sí, pero no, porque claro, sé dónde se originó. Lo que pasa es que es un teléfono descompuesto, la comunicación humana. Son una serie de malentendidos que van incrementándose. Lo de la librería Eterna Cadencia, uh-huh. Consiguieron, porque está agotado hace mucho tiempo, unos pocos ejemplares de La Casa de Papel, los que quedaban, los pusieron en la mesa en pleno auge de la serie, y entonces dice que se fueron enseguida. Esa fue la noticia, nada más. Uh-huh. Obviamente lo vinculaban al éxito en toda Hispanoamérica.
Sí, estamos hablando de un libro de los principios de los 2000.
La Casa de Papel es del 2002.
Ahí va, perfecto.
Ganó el premio Lolita Rovial acá. Uh-huh.
Lolita, Banda Oriental, por eso.
Banda Oriental, y después se publicó en, bueno, ya lleva casi 25 idiomas,
sí, 30 sí,
países. Ganó un premio en Viena, fue finalista en otro concurso internacional en Grecia. En algunos países se sigue vendiendo a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, un título, sí, para mí, muy para la literatura, además porque trata sobre el amor a la lectura. Muy significativo, hasta que vino ahora este tractor arrollador y bueno, asoció las dos cosas, mm. O confundió las dos cosas. Incluso hay una productora argentina que está y española que están por empezar a filmar La Casa de Papel, digamos, ¿no? Hay un proyecto.
Ah, mira qué bueno.
La novela.
Mira qué bueno.
Ahora
tiene no que te vas a poder llamar.
Es todo un enredo.
Pero ahí te tiene que consultar a ti.
Sí, claro. No, a la película sí, obviamente. ¿Cómo no le van a cambiar el título? No pueden competir con Netflix.
¿Y ese libro se encuentra en Montevideo?
¿El qué?
El libro. ¿O está agotado en Montevideo?
La Casa
Uruguay.
De Papel. Sí. Y puede que algunos ejemplares puede que queden. Obviamente, como es la realidad de los libros en las librerías, no. Puede estar en los depósitos de la editorial o en Mercado Libre, que aparece de todo, ¿no?
Es verdad.
Pero... Sí, acá algún ejemplar puede haber perdido. Uh-huh. Es un libro que ha tenido varias ediciones acá y en Argentina, pero se han agotado.
Uh-huh. Bueno, fíjate que este libro también ha tenido varias ediciones.
Ha pasado, la novena.
Y ha pasado por varias editoriales también. Empezó en Calicanto, sí. Hay una versión de Alfaguara,
sí.
Está esta de Seibarral, claro. Que acaba de salir.
Y porque se suman nuevas generaciones.
Y claro.
Y bueno, y siempre hay alguna propuesta de reeditarlo, a mí me parece realmente halagador, porque quiere decir que la obra está viva, ¿no? Este año ha sido un año de reediciones para mí, porque Banda Oriental reeditó La Costa Ciega en el Club de Lectores, después está esta reedición del Bastardo, y ahora vamos en septiembre a reeditar la biografía del Tola Invernisi.
¡Ay,
qué
bueno!
Porque se cumplen 100 años del nacimiento del Tola.
Bellísimo. Que había salido en Trilce, ¿no?
Había salido en Trilce y ahora lo vamos a hacer en Banda Oriental.
Excelente. Bueno, tendremos un motivo nuevamente para encontrarnos, Carlos. Gracias por haber venido, ¿eh?
Gracias a vos, Jaime.
Carlos María Domínguez, El Bastardo, La Incapaz, La Vida de Roberto de las Carreras y de su Madre Clara, editado por Seis Barral, lo encuentran en todas las librerías.